Hola, ¿qué tal? Buen día, donde quiera que se encuentren. Soy María Hall y esta es una edición más de su programa Dígalo sin censura. Gracias por estar con nosotros. Y recuerden que también nos pueden escuchar en las aplicaciones Spotify, iHeartRadio, Google Podcast, Podchaser, Podcast Addict y Deezer. Y en esta edición continuamos hablando de los protocolos de los sabios de Sion. Le prometimos que a partir de mayo le íbamos a traer uno por uno todos. Son 24. Hoy escucharán los protocolos números 6, 7, 8 y 9. Y la pregunta común de ustedes esta semana es sobre un trabajo que hicimos en el 2018, un poquito antes, sobre los sindicatos y su demagogia entre la clase trabajadora. Perdimos ese trabajo también en el último hackeo. Pero la buena noticia es que se lo traeremos de nuevo, estamos trabajando en eso. Entonces, todo el trabajo que hemos perdido significa pérdida de tiempo. Y aunque sea difícil creerlo, ese también es un diseño. Hacerle al pueblo trabajador la vida imposible, hacerle perder tiempo, energías, volverlo una máquina sin corazón, malo, envidioso, desalmado, alcohólicos. Ya le hemos hablado mucho sobre esto. Hay mucho alcoholismo entre la clase trabajadora, incluyendo los nativos. El alcoholismo en muchas regiones donde viven los nativos es profundo y es un diseño. También ya escucharán más adelante donde lo dicen directamente. Además, dicen, desorganizaremos la producción sembrando los gérmenes de la anarquía entre los obreros y habituándolos al alcohol. Entonces, estos protocolos fueron supuestamente escritos hace 100 años. En realidad son el resumen de lo que han hecho por 20 siglos. Cuando usted escucha con atención, parece ser que los escribieron ayer. Pero en los protocolos 6, 7, 8 y 9 escuchará cosas que si no le tocan a nivel cuántico sus células más profundas, entonces nada lo moverá. Y mejor sigamos diciendo la excusa de siempre. Yo no me meto en política. A mí no me gusta la política. Ya están hablando de política. Porque en realidad es la mejor excusa para engañarnos a nosotros mismos, especialmente quienes necesitamos ser más analíticos políticamente y ayudarle al pueblo a crecer. Por eso al trabajador le llaman goim o ganado en estos escritos. Masa tonta, gentiles estúpidos. Lo hemos escuchado varias veces. Lo dicen ellos. Estos protocolos están tan claros y son tan directos que parecería que al darlos a conocer el mundo entero entraría en una depresión profunda porque se daría cuenta de la manipulación y el daño que hemos sufrido por 2000 años. Porque lo que dicen acerca de cómo han destruido y seguirán destruyendo al trabajador es increíble. Y otra vez te lo repetimos. Los judíos no son los responsables únicos de estos protocolos. En la élite secreta hay judíos, pero en la élite secreta hay de todo, igual que en la clase proletaria o clase media. Han utilizado a los judíos como una herramienta para dividir y confundir a la clase trabajadora, de quien es su verdadero enemigo. Fíjese, ellos fomentan el antisemitismo y ya escuchará el porqué más adelante. Entonces, ponga mucha atención y seamos un poquito más analíticos. Fíjese que el hecho que este diseño les ha trabajado quiere decir que nos falta mucho para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero esperemos que poco a poco vayamos aprendiendo. Protocolo número 6. Crearemos en breve enormes monopolios, colosales reservas de riquezas de las cuales dependerán las fortunas de los gentiles. Estos monopolios devorarán el patrimonio de los cristianos junto con el crédito de sus gobiernos cuando produzcamos la catástrofe política. Se sobreentiende que los judíos retirarán sus capitales en el momento oportuno. Los economistas aquí reunidos deben considerar la importancia de esta combinación. Precisamos emplear todos los medios disponibles para que el gobierno supremo sea representado como protector y remunerador de quienes se sometan voluntariamente. La aristocracia de los gentiles desaparece como fuerza política. Ya no tenemos que contar con ella. Sin embargo, como propietarios de tierras, los aristócratas son todavía peligrosos, porque su independencia se sostiene sobre recursos propios. Es preciso, por tanto, despojarlos de sus tierras. Para lograrlo, el medio preferido es el alza de los impuestos sobre los bienes raíces, de modo que las rentas se reduzcan y los gentiles se arruinen. Es necesario que al mismo tiempo protejamos el comercio y la industria. Sobre todo, debemos proteger la especulación que le sirve de contrapeso a la industria. Sin la especulación, la industria multiplicaría los capitales privados y emanciparía a la agricultura de las deudas e hipotecas contraídas con los bancos rurales. Es esencial que la industria absorba todas las riquezas del trabajo y que la especulación ponga en nuestras manos el dinero de todo el mundo. Procediendo así, todos los gentiles serán lanzados a las filas del proletariado y se doblegarán ante nosotros para poder tener el derecho de vivir. Para arruinar la industria de los gentiles y activar la especulación, favoreceremos el amor al lujo. Aumentaremos los salarios, lo que no proporcionará ventaja alguna a los obreros, puesto que, al mismo tiempo, elevaremos los precios de todos los géneros de primera necesidad con el pretexto de las malas cosechas. Además, desorganizaremos la producción, sembrando los gérmenes de la anarquía entre los obreros y habituándolos al alcohol. Al mismo tiempo, por todos los medios imaginables, expulsaremos a la intelectualidad cristiana del corazón de la sociedad para evitar que dicho esquema sea descubierto y que los gentiles se den cuenta prematuramente del verdadero aspecto de los negocios, disimularemos nuestros designios con el pretexto de servir a las clases trabajadoras y de propagar los grandes principios económicos que predicamos. Protocolo número 7. La intensificación del servicio militar y el aumento de las fuerzas de policía son esenciales para la realización de los planes indicados. Es preciso que, fuera de nuestra órbita, el país quede reducido a una gran masa proletaria de donde sacar individuos convertidos en soldados y agentes de policía sumisos a nuestra causa. En toda Europa, y con la ayuda de Europa, debemos suscitar en los demás continentes la discordia, las disensiones y la mutua hostilidad. Así tendremos una doble ventaja. En primer lugar, nos respetarán en todos los países y así sabrán que podemos, cuando querramos, provocar el desorden o restablecer el orden. Por otro, todos los estados se acostumbrarán de este modo a considerarnos como una carga necesaria. Y en segundo lugar, envolveremos con intrigas a los ministerios de todos los gobiernos, ya sea por nuestra política o por medio de contratos comerciales y obligaciones financieras. Para conseguir este objetivo, será preciso recurrir a infinidad de engaños y artificios durante las negociaciones y los debates. Pero cuando lleguemos a eso que llaman la lengua oficial, adoptaremos la táctica opuesta, aparentando ser sumamente honrados y conciliadores. De este modo, los gobiernos de los gentiles, a quienes hemos acostumbrado a ver únicamente el lado más deslumbrador de los negocios, que es el que siempre les presentamos, nos considerarán todavía los bienhechores y salvadores de la humanidad. Tenemos que estar preparados para lidiar con quienes se opongan a nuestros proyectos. Si fuera necesario que el país vecino le declare la guerra a la nación que pretenda obstaculizarnos, lo haremos. Pero si ambos se unieran contra nosotros, entonces desencadenaremos una guerra mundial. En política, el triunfo definitivo depende esencialmente de la reserva con que se haya guardado el plan a efectuar. Los actos de un diplomático no deben corresponder nunca con sus palabras. Ya el proyecto mundial se aproxima a los fines planteados anteriormente. Para lograr su éxito total, necesitamos convencer a los gobiernos de los gentiles mediante lo que vulgarmente se llama la opinión pública. El criterio popular ha sido predispuesto por nosotros mediante la prensa. Esta gran potencia se halla en nuestras manos en su casi totalidad. Llegará el momento de demostrar que todos los gobiernos europeos de los Goim están esclavizados. Someteremos a uno de ellos a la gran prueba sobre nuestro gran poder. Nos serviremos de atropellos y crímenes, valiéndonos del terror, de darse el caso de que, indignados, los otros se pusieran en contra nuestra, les responderíamos con los poderes bélicos, americanos, chinos o japoneses. Protocolo número 8. Debemos apropiarnos de todos los instrumentos y medios que nuestros adversarios puedan emplear contra nosotros. Nos valdremos de las sutilezas y las delicadezas de la lengua jurídica cuando tengamos que pronunciar sentencias osadas o injustas. Es necesario expresar dichos fallos en términos que parezcan morales, razonables y justos ante el pueblo. Nuestro gobierno habrá de rodearse de los elementos más poderosos de aquella civilización en la que deba desenvolverse. En su entorno pulularán publicistas, jurisconsultos, administradores, procuradores, diplomáticos y, en fin, hombres preparados por nosotros en escuelas especiales. Esos hombres conocerán los secretos de la existencia social, el lenguaje político, los sentimientos del corazón humano y de sus cuerdas más sensibles, sobre las cuales tendrán que actuar muchas veces. Estas cuerdas constituyen el espíritu de los gentiles, sus buenas y sus malas cualidades, sus tendencias y sus vicios, las particularidades de clase y condición. Queda bien entendido que esos colaboradores geniales de nuestro gobierno no saldrán de entre los gentiles. Habituados a efectuar sus trabajos administrativos sin cuidar de su utilidad o finalidad. Los administradores cristianos firman papeles que no leen y sirven por interés o por ambición. Colmaremos nuestro gobierno de economistas. Las ciencias económicas son las asignaturas primordiales que les enseñamos a los judíos. Tendremos en nuestro entorno una pléyade de banqueros, industriales, capitalistas y, sobre todo, millonarios. A la postre, el dinero lo decidirá todo. Mientras no estemos completamente seguros de adjudicarles los altos puestos del gobierno a los judíos, nombraremos personas cuyos antecedentes y reputación sean tan malos que haya un abismo entre ellos y la nación. Serán hombres tales que, en caso de desobedecer nuestras órdenes, tengan que esperar una condena o un exilio. Esto se hará con el objetivo de obligarlos a defender nuestros intereses hasta las últimas consecuencias. Protocolo número 9. Al aplicar los principios, tienen que poner mucho cuidado en conocer el carácter particular de la nación en cuyo seno van a obrar. Una aplicación general e uniforme de principios no cosechará éxito antes de que la educación de la nación en cuestión haya sido reglamentada. Más, aplicando prudentemente nuestros principios, descubrirán que, en menos de 10 años, dicho pueblo, por obstinado que haya sido, se transformará y se nos someterá. Cuando llegue el momento, sustituiremos la locución de orden que ostentamos como divisa masónica, libertad, igualdad y fraternidad. No por otras palabras, sino por las mismas palabras transformadas en ideas. Diremos el derecho a la libertad, el deber de la igualdad y el ideal de la fraternidad. De este modo, tendremos encadenada la fiera. De hecho, ya habremos destruido todos los gobiernos del mundo, excepto el nuestro. Aunque en teoría todavía nos queden algunos por destruir. En la actualidad, si algunos gobiernos levantan protestas contra nosotros, lo hacen por puro formulismo y con nuestro consentimiento. porque precisamos de su antisemitismo para gobernar a nuestros hermanos menores y mantener la cohesión entre ellos. No creo necesario tratar exhaustivamente este asunto que ya ha sido objeto de innumerables discusiones. En resumidas cuentas, no tenemos obstáculos en el camino. La situación del gobierno universal ante la ley es tan robusta que una palabra lo indica todo. Y es dictadura. Puedo afirmar que en el momento actual somos legisladores, dictamos penas, sentenciamos a muerte o perdonamos. Somos algo así como el general en jefe que marcha a la cabeza de todos los ejércitos. Gobernaremos con mano firme y voluntad de hierro. Nos hemos apoderado del remanente de un poderoso partido que gobernó en otros tiempos y que ahora tenemos bien sujeto. Tenemos ambiciones desmedidas, ardiente codicia, venganza sin piedad y odio reconcentrado. De nosotros emana el terror que todo lo invade. Disponemos de servidores de todas las opiniones y todas las doctrinas, restauradores de monarquías, demagogos, socialistas, comunistas y utopistas de todo tipo. Todos ellos colaboran con nosotros, cada cual a su manera. Mina el poder y se esfuerza por derrumbar cuanto se mantiene en pie. Todos los estados sufren con esas perturbaciones. Piden calma y, por amor a la paz, están dispuestos a hacer sacrificios. Pero no les concederemos tregua hasta que reconozcan abierta y humildemente nuestro gobierno supremo internacional. Los pueblos reclaman angustiados que es necesario resolver la cuestión social por medio de convenios internacionales. Las divisiones del pueblo en partidos los ponen a todos en nuestras manos, porque para sostener su debate precisan de dinero. Y el dinero lo tenemos nosotros. Podríamos recelar una alianza entre la intelectualidad de los gentiles y la fuerza ciega del pueblo. Mas hemos tomado medidas contra tal eventualidad. Entre ambas potencias hemos levantado un paredón de miedo recíproco. De este modo, nos apoyamos en el poder ciego de las masas. Seremos sus únicos jefes y las conduciremos donde nos convenga. A fin de que la mano ciega no pueda librarse de nuestra dirección, debemos permanecer en contacto directo con las masas, si no personalmente, por lo menos mediante nuestros hermanos más fieles. Cuando seamos un poder reconocido, nos dirigiremos directamente al pueblo en la plaza pública y le instruiremos en las cuestiones políticas tanto como lo juzguemos necesario. ¿Cómo verificar que se les enseña a los niños en las escuelas rurales? Debemos pensar que cuanto digan los delegados del gobierno y hasta la misma persona reinante será conocido en toda la nación, y es natural que la voz del pueblo lo divulgue inmediatamente. Para no destruir prematuramente las instituciones de los cristianos, las hemos retocado hábilmente, adueñándonos de los controles de su mecanismo. Antes, funcionaban bajo un régimen severo, pero justo. Lo hemos sustituido por la liberalidad desordenada. Tocamos la justicia, las elecciones, la prensa, la libertad individual y sobre todo la instrucción y la educación, que son el sostén de la existencia libre. Mixtificando, hemos embrutecido y corrompido la generación actual de los gentiles con una educación fundada en principios y teorías falsas inculcadas por nosotros mismos. Hemos procedido por encima de las leyes en vigor sin cambiarlas en su esencia. Las hemos desfigurado mediante interpretaciones contradictorias con las que hemos conseguido resultados prodigiosos. Se han podido comprobar dichos resultados. Nuestra interpretación ocultaba el sentido verdadero de las leyes, que se volvieron ininteligibles y ni los gobiernos han podido desembrollar semejante complejidad. De ahí nació la teoría del tribunal de conciencia. Es decir que, en ciertos casos, no debe uno sujetarse a la letra de la ley, sino juzgar con arreglo a la conciencia. Se entiende que las naciones podrían empuñar las armas contra nosotros si nuestros planes fuesen prematuramente descubiertos. Más, en tal caso, pondríamos en acción la fuerza formidable de la que disponemos y desencadenaríamos una maniobra tan terrible que haría temblar a las almas más temerarias. Aprovechando las redes ferroviarias y los alcantarillados, echaríamos a volar las grandes metrópolis con sus instituciones y todos sus documentos de Estado. Hasta aquí los protocolos 6, 7, 8, 9 y 10. Recuerde que también puede leerlos en dígalosincensura.com. Y más adelante regresaremos con el resto. Ya le dijimos, son 24. Léalos y vuélvalos a leer y saque sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Soy María Hall y esta fue una edición más de su programa Dígalo sin Censura. Hasta pronto.